gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dynamis Radio. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto queda muy cerquita del metro de Alucho, de la Renfe Fanjul. Y están ustedes invitados a nuestro culto de celebración, especialmente los domingos a las 11:30 de la mañana. Y si quieren saber más de nosotros, pues nada, entren en nuestra página web, iglesialaságuilas.com, o conozcanos también a través de nuestras redes sociales. Y hoy estamos con ustedes en la próxima hora con un deseo, y es que pasen un buen tiempo con nosotros y que Dios bendiga sus vidas. Aquí a los micrófonos, Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia Las Águilas, y como siempre acompañado por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy bien, contenta de estar aquí y tener la posibilidad de saludar a todos nuestros oyentes.
Fenomenal. Pues amigos, saben que además pueden ustedes contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 630-04-1554, 630-04-1554, y nos pueden dejar algún mensajito y al final lo leeremos, ¿eh? Así es que si ustedes tienen a bien dejarnos algún mensaje, pues lo podemos leer luego al final. Así es que vamos a ir adelante y Carmen, cuéntanos, danos esos titulares de qué vamos a hablar hoy.
Pues vamos a comenzar con un comentario, una meditación sobre Proverbios 3:7 en la sección El versículo del día. A continuación, y en nuestro nuevo espacio, El milagro de autoconocerse, tendremos hoy, como siempre, a Ana Elisa González. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que Ana Elisa nos va a traer. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Pero todo esto vendrá acompañado de buena música. Y aquí les dejamos el primer tema musical.
Está atento a mis palabras, hijo mío, inclina tu oído a mis consejos, no se aparten de tus ojos, guárdalos en tu interior, porque medicina y vida son a ti. Señor, en tu angustia, y te librará de la aflicción. Su palabra Él envió, y por ella te sanó, de la ruina te libró el Señor. Vivifícame conforme a tu palabra, susténtame, Señor, vida yo tendré, haz llover, Señor, dulce fruto en mí, para tu voluntad perfecta ser.
Oh Dios,
lléname, Señor. Tus palabras hoy, que medicina son a mí. Que medicina son.
Tu palabra es medicina, de Marco Barrientos. Buena canción. Así es que sí, eso dice la escritura. Les recuerdo, amigos, que pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp 630-04-1554. 630-04-1554. Y si lo desean, nos deja algún mensajito. Y al final del programa leeremos los mensajes.
Y te librará de la prisión.
Y cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde, pues continuamos con nuestro programa. Vamos adelante y vamos a hacerlo con el versículo del día. Y hoy lo vamos a hacer con el proverbio del capítulo número 3, versículos 7 y 8, que Carmen directamente nos va a leer. Adelante, Carmen.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Pues eso es muy clarito, ¿verdad?
Sí.
Yo que me gusta mucho escuchar las tertulias de la radio. Oye, a veces me das cuenta que hay gente que está hablando en las tertulias y de repente sale un tema y te das cuenta que no saben nada.
Pero hablan como si supieran.
Y hablan como si lo supieran todo.
Además, dando lecciones.
De una manera que dices, bueno, es impresionante, pero este hombre, ¿de dónde se está sacando eso que está diciendo?
Y cuando tú no dominas el tema, pues vale, te la cuelan, pero cuando es un tema que tú conoces,
claro,
y conoces a
tema.
Profundidad, dices, madre mía, qué metedura de pata una y otra vez.
Ese es el tema, que dices, pero si yo sé de eso, ¿qué estás diciendo?
Claro.
¿Qué estás diciendo, sabes?
Es ganas de quedar mal.
Hombre, dice que teme al Señor, apártate del mal. Dice, ¿por qué? Esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es que es verdad. O sea, no sé. Meterse en berenjenales que uno no conoce. Hablar como si supieras todo. Porque es que a veces te encuentras con personas que venga y habla. Ah, sí, pues yo de eso. Ah, sí, pues yo. Ah, no, sí, pues yo. Y dices, madre mía. Madre mía, esta persona, ¿qué se cree? Entonces, yo creo que
es peligroso, además, porque si nos quedásemos solo en hablar y dar opiniones, lo malo es que nos metemos en circunstancias y situaciones que no nos convienen, pensando que, bueno, que nosotros, ¡buah!, eso ya lo tenemos superado. Esos temas los conocemos a fondo y no.
Pues es lo que pasa.
Acabamos mal.
El tema es que esto también se transfiere a las diferentes áreas de tu vida, ¿no?
Claro.
Entonces la gente se te pone a hablar de Dios como si lo estuvieran experimentando, pero al revés. O sea, como si tuvieran, un desconocimiento total y piensan que a ellos no les hace falta Dios, ellos ya lo saben todo. No necesitan nada, no necesitan la Biblia, no necesitan a Dios, no necesitan la Iglesia. No, con ellos, con lo que saben. Y además te niegan a Dios, te niegan la Biblia, te niegan todo. Como si vamos, fueran proclamándose como si catedráticos del asunto, ¿no? Entonces esto al final
es triste.
En lo que cae es en la, pues, una, ¿cómo se dice?, una autosuficiencia de la persona
peligrosa.
que, claro, muy peligrosa, porque entonces, no, yo no necesito a nadie, ni nada, ni Dios, ni Biblia, ni gente, ni nada, yo me apaño por mí mismo, y esa autosuficiencia, pues obviamente, pues nos aleja del mal, y dice aquí la Escritura, que si no te apartas, porque estas cosas al final te acaban haciendo creer que lo sabes todo, y la Biblia dice...
Y que eres inmune.
Sí, pero fíjate, también otro proverbio dice que hay camino que al hombre...
Le parece derecho.
Le parece derecho. ¿Y el final qué es?
Camino de muerte.
Camino de muerte. Por
fíjate,
favor,
nada
no,
menos.
No, no,
nada
no,
menos
no,
que
no.
Camino de muerte.
No, teme al Señor, busca a Dios, busca la palabra, porque esto va a ser como medicina a tus huesos o a tu cuerpo y un refrigerio para tus huesos. Así es que, amigos, en fin, no seamos, yo por lo menos no quisiera ser así, ¿no? De los que creen que lo saben todo y no son enseñables. Y bueno, pues con Dios además siempre tendremos cosas que aprender. En la vida en general siempre, la gente humilde siempre te dice esto, ¿no? No, yo puedo aprender, estoy aprendiendo todavía.
El que pasa de Dios en esta vida no sabe lo que se pierde.
Amén.
Eso es lo triste. La paz que Él te da, la salud espiritual, el equilibrio para tu vida... Es increíble la bendición que tienes de aprender de Dios cada día.
Ajá. Amigo, ¿quiere aprender sabiduría auténtica, pero de la buena? Ahí tiene la palabra de Dios, es nuestro mejor libro de aprendizaje. Bendice nuestra alma, bendice nuestro cuerpo y bendice nuestro espíritu. Úsala o utilízala.
Amén.
Bueno, amigos, bueno, pues les recordamos que estamos aquí en su programa de los jueves por la tarde en Sálvalos, aquí en Dynamis Radio, en un programa que estamos llevando a cabo, pues la Iglesia Evangélica de las Águilas, ¿eh? Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche y de la Renfe Fanjul, y desde aquí pues queremos invitarle a nuestros cultos de celebración, especialmente los domingos a las 11:30. Y si no va a ninguna iglesia evangélica, pues, ¿por qué no? Venga, conózcanos y conozca más o menos cómo funcionan las iglesias evangélicas, porque aunque somos todos un poquito distintos, pero también somos muy parecidos en nuestra liturgia, entre comillas. Así es que mucho ánimo, visítenos si quiere, sin ningún compromiso, eso sí, sin ningún compromiso. Por lo tanto, Continuamos, amigos, con nuestro espacio, El Milagro de Autoconocerse. Y ya la semana pasada, o el programa pasado, nuestro primer programa realmente fue del Milagro de Autoconocerse. Pues hablamos de cómo gestionar las emociones incómodas, ¿verdad? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la ira en concreto. Y para ello pues tenemos a Anelisa González, nuestra licenciada en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad, que es además máster en Comunicación Multimedia, coach y formadora en habilidades interpersonales y comunicación. Y bueno, pues va a contarnos un poquito este asunto de la ira, cómo manejar esta difícil a veces forma de ser que nos trae quizá muchas veces tantos problemas. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, es una alegría tenerte aquí. Y bueno, pues vamos a ir directamente, porque luego al final nos cuentas tantas cosas que quisiéramos continuar, pero no queda tiempo. Así es que vamos a ver cómo podemos gestionar la ira, hasta qué punto es útil y hasta qué punto, bueno, pues es perjudicial.
Pues mira, me alegro de que me hayas dado esa pregunta, porque en realidad la ira es una emoción que tenemos todos. Uh-huh. De hecho, en la propia Biblia habla de que Dios siente ira. Y es que Dios es lo más bueno, es la definición de bondad, ¿no? Sin embargo, siente ira, pero muchas veces socialmente hemos condenado a la ira casi como si fuese un pecado. Pero lo que está mal es la agresividad. Es decir, cuando nosotros sentimos ira, pero la gestionamos mal. Y la gestionamos para llevarla a agredir al otro, ¿no? Pero la ira no es mala en sí misma, porque la ira es una emoción que mientras yo la sepa gestionar me va a servir mucho, es útil. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la ira bien llevada lo que hace es que me está indicando que yo estoy percibiendo algo injusto y yo necesito tener motivación para ponerle freno a eso, para poner un límite a esa situación que me está dañando a mí o a otros. Y esa motivación me la da precisamente ese sentimiento, que es como una alerta y además en mi cuerpo empieza a manifestarse de esta manera, ¿no? El corazón me empieza a latir más fuerte, la respiración se me acelera, mis músculos se tensan, el flujo sanguíneo se dispara y eso lo que hace es que mi cuerpo ponga en reacción de aquí tengo que hacer algo, ¿no? Voy a reaccionar, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es muy útil, porque si yo consigo hacerle caso a esa sensación y llevarla bien, lo que me va a ayudar es a ponerle solución y a ponerle un límite sin agredir al otro, pero un límite claro para defenderme o a mí o a la persona que yo vea que está siendo atacada, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la ira, pues, en fin, básicamente nunca se le ha dado pues uno de los significados que tiene precisamente en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Que es un sentimiento de indignación, ¿no? Que causa enfado. Entonces, si nos quedamos solamente ahí, ¿no? Pues la Biblia habla de indignación de Jesús en un momento determinado, o habla de aborrecimiento del propio pecado, ¿no? Uno puede indignarse, pero claro, no se ponga, dice que nos podemos airar pero no pecar, y que nuestro enfado no nos dure hasta el día siguiente, que no se ponga el sol sobre nuestro enfado, sobre esa ira, sobre ese enojo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que quizá la palabra ira se ha tomado siempre ya por la parte más negativa, ¿no?
Sí, es que se confunde con agresividad.
Claro, sí, eso es, yo creo que es así el problema. Bueno, a ver, vamos a ir adelante, porque esto es muy, muy interesante. Tú estabas hablando precisamente de la agresión y, bueno, pues obviamente hay gente que es muy agresiva, ¿no? Y otra que, bueno, pues a lo mejor no se nota tanto o es más agresiva que otra, ¿no? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esto y qué consejo, pues, tú puedes dar a este tipo de personas, ¿no?
Sí, pues... Pues es verdad, ¿no? Que hay personas que reaccionan también por temperamento, porque, bueno, pues nacemos con un temperamento más colérico o más flemático, que son más pausados, etcétera, pero también por algo, un comportamiento aprendido, también en nuestra familia o en la sociedad, lo que vemos, ¿no? Entonces hay personas que cuando interpretan que ha habido una acción injusta contra su persona...
Ya.
Pues entonces van a reaccionar de una forma agresiva, es decir, me lo tomo como un ataque personal y lo que me apetece es defenderme atacándote a ti, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay personas pasivas, que son las personas que, bueno, pues ya puedes estar pisándole, que siempre te va a justificar. Bueno, no pasa nada, no, sí, no pasa nada, no, hombre, sí, tal, ¿no? Pero claro, las personas pasivas al final también están en un desorden, porque están permitiendo que se les abuse, que abusen de ellos, que... Y aunque por mucho que justifiquen, llega un momento que esas personas pasivas al final no aguantan más y entonces tienen un arrebato de agresividad que tampoco es saludable, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es aprender asertividad, herramientas para ser asertivo. La persona asertiva es la persona que pone límites para respetarse a sí mismo, pero también para respetar a los demás al mismo tiempo, ¿no? O sea, es la persona que se atreve a decir no, que se atreve a decir sus deseos, sus prioridades, y las dice de tal manera que no ofende al otro.
Pero firmes, muy firmes, ¿no? Firme. Porque eso es un poquito el significado de una persona asertiva, que expresa su opinión de una manera muy firme, aunque tú añades sin dañar a otros.
Sí. Sí, porque el... agresivo en su firmeza puede también dañarte porque te está atacando mientras que pone el límite, ¿no? Pero el asertivo no te ataca a ti, simplemente se queda en voy a marcar un límite aquí. Uh-huh. Y es muy bonito esto porque son técnicas que se pueden aprender y de hecho hay muchos libros que se pueden leer al respecto Y incluso en el canal este del Milagro de Autoconocerse,
¿sí?,
hay un curso gratuito de asertividad. Ajá. Donde la gente puede entrar.
Qué
y
bien.
Descargarse un montón de técnicas y, bueno, pues profundizar un poco más en cómo puedo responder cuando alguien me ofende o cuando alguien me intenta insistir mucho en una cosa y yo no quiero hacerla. ¿Cómo en vez de enfadarme puedo responder, no? Entonces, uh-huh, bueno, esto es bonito porque se puede aprender todo esto.
Ya. Bueno,
y además...
Sí, sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue.
Nada, que decía que además es interesante porque hay una lista de derechos asertivos que está escrita, está por escrito y
¿ah,
que
sí?
No nos vendría mal.
Cuéntanos algunos. Dinos quién se inventa esto y dinos algunos, por lo menos, de algunas cositas. A ver, cuéntanos de algunos de estos derechos asertivos.
Sí, habrá varias listas. Hay algunas que tienen hasta 22 derechos, ¿no?
Ah.
Y algunos nos pueden parecer muy, muy obvios. Pero vamos, yo recomiendo a todos los oyentes que la miren y la lean por internet porque seguro que en alguno nos hace clic.
Uh-huh.
Porque muchas veces socialmente tenemos un concepto de ser cortés que no es cortesía, es pasividad.
¿Sabes? ¿Es cómo, perdón?
Por ejemplo, pasividad.
Ah, pues pasividad, sí.
Sí, ser pasivo, ¿no? El, uh-huh, por ejemplo, el hecho de decirle al otro siempre... bueno, elige tú, no, lo que tú quieras. Bueno, pues eso se puede hacer en algún momento, ¿no? Pero no se puede ser siempre así, porque entonces tú te estás perjudicando a ti mismo de una manera que luego en algún momento eso te va a menoscabar a ti, uh-huh, todo tu concepto, tu autoestima y todo eso, ¿no? Entonces muchas veces socialmente tenemos aprendidos ciertos comportamientos de lo que es ser amable, de lo que es ser, que en realidad no tienen nada que ver con ser asertivo. El asertivo pues puede ser amable, pero también si tiene un deseo muy claro, también lo va a decir. Aunque luego puede decirte, bueno, pero elige tú, pero va a decir su deseo también, ¿no? O sea, es el que sí habla claro y
a mí me gusta esto, pero como tú quieras. Eso es un poco...
Y si te apetece mucho decir, pues a mí me apetece mucho esto, ¿qué te parece? ¿No? O sea, ya incluso... pero, por ejemplo, uno de los derechos así asertivos que podemos encontrar, pues, por ejemplo, tienes derecho a expresar críticas y a protestar por un trato justo. Uh-huh. Esto muchas veces nos retraemos cuando nos apetece, tenemos una opinión distinta sobre alguien que está hablando... O vemos que alguien en el trabajo, lo que sea, nos está tratando a nosotros o a alguien de una manera injusta, nos retraemos y no lo decimos porque pensamos que al decirlo nos va a salir la agresividad y nos va a salir el enfado. Y como no sabemos una manera cortés de expresarlo, pues nos callamos. Pero lo que tenemos que aprender es qué técnica de asertividad yo puedo aplicar para expresar que esto no me parece bien, pero lo que no puedo hacer es callarme.
Uh-huh.
Porque yo tengo derecho a expresar que esto no está bien, que esto es injusto, que, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces pensamos, no, es que si protesto parece que es que estoy enfadado. Pues no tienes por qué estar enfadado o mostrar agresividad.
Uh-huh.
Puedes estar enfadado, pero no atacar al otro,
uh-huh,
sino estar enfadada con la situación, pero no llevártelo al terreno personal y atacar al otro, ¿no?
Bueno, o sea, que una cosa es la ira y otra cosa es la agresividad, que es una de las diferencias que tú haces aquí claramente. Oye, me queda un minutito, así es que a ver si me lo resumes, pero ¿hay alguna manera de gestionar la ira para que sea positiva?
Sí, sí. Sí, mira, aparte de todas estas cosas de asertividad,
¿sí?,
algo que es muy importante es que nosotros cuando empezamos, bueno, lo primero, no ir acumulando situaciones que nos generan ira.
Ajá.
Todos hemos vivido esta situación de que me han pasado algo en el trabajo y no digo nada, pero cuando llego a casa y me dicen cualquier cosa, exploto. Porque no he dicho nada en su momento y al final exploto con los que menos se lo merecen.
Ya.
Entonces, es el hecho de escuchar mis emociones,
sí,
y de en cuanto yo sienta que algo me está enfadando, pues buscar, hacerme las preguntas y escuchar mi emoción y decir, ¿pero qué es lo que me está incomodando? ¿Yo dónde tengo que poner el límite? Porque si estoy enfadado es porque hay un límite que tengo que poner. ¿Cuál es el límite que tengo que poner? Y luego ser valiente,
uh-huh,
y ponerlo.
Uh-huh.
Algo también muy interesante que se puede hacer es, si yo veo que en una conversación o algo me estoy empezando a enfadar y puede que llegue a explotar, antes de eso, tengo que medirme aquí mis síntomas uh-huh. y poner distancia y parar. Uh-huh. Y una persona sabia es la que dice, no voy a hablar de esto ahora, me voy a ir un momento y ya lo hablaremos en otro momento porque ahora no puedo hablar.
Bueno, está bien.
¿Sabes? Eso es sí. Ser sabio, porque si no uno se arrepiente al final.
Bueno, gracias. Pues amigos, ya saben, gestionen su ira, si les viene, porque claro, pasar de la ira a la agresividad o la agresión, ¿vale? Verbal, física o lo que quiera que sea con otra persona, pues hombre, eso ya sí es pasarse. Por eso la Biblia nos enseña que si nos airamos, que no pequemos. Y si al final hemos pecado, pues que no se ponga el sol sobre nuestro enojo para pedir perdón y reconciliarnos. Bueno, Ana, pues nada, el próximo mes volveremos a hablar de alguna de estas cosas especiales que tú nos cuentas que nos dejan absolutamente asombrado. Muchas gracias Ana y hasta el próximo jueves que te toque. Gracias, un abrazo fuerte.
Fenomenal, gracias.
Gracias. Hasta luego. Bueno, pues después de estas reflexiones muy interesantes, ¿qué le iba a decir? Pues nada, vamos con esa reflexión bíblica. Carmen, pues venga, cuéntanos, a ver qué se te ocurre contar alrededor de este tema de la ira.
Bueno, Ana nos ha enseñado que la ira se confunde con la agresividad. Yo pienso que la ira es un mecanismo de defensa, que es importante saber reaccionar ante los ataques y las agresividades que otros manifiestan contra nosotros. Uh-huh. Pero, como tú ya has mencionado, la Biblia nos enseña que nuestra ira, ese mecanismo de defensa, ese enfado, ese enojo, tiene una fecha de caducidad, porque es una reacción que hasta cierto punto puede ser justa y que puede ser una medida útil para nosotros, para defendernos, para evitar que otros irrumpan en nuestro territorio y nos ataquen nuestra sensibilidad, ataquen nuestra intimidad, nuestra familia, nuestra autoestima. Pero, bueno, pues ese mecanismo de defensa, esa ira, ese enojo deben ser controlados. El Señor nos da permiso para irarnos, porque como tú bien has dicho, nos dice airaos. Uh-huh. Es decir, vale, está bien, pero hay una limitación. No llegar a pecar con ello, no acostarnos con ello, no dormir, no descansar sobre esa situación, porque tenemos que hacer frente con las situaciones que nos producen inquietud. Tenemos que tratar con esos sentimientos que nos inquietan interiormente, y la mejor forma de hacerlo es antes de dormir hablar con Dios de ese tema. Si no lo has hecho durante el día porque no has podido, porque no has querido, porque no has tenido tiempo, porque no has tenido intimidad, antes de conciliar el sueño, habla con Dios sobre ese asunto y escúchale, porque Dios tiene una respuesta para ti que es mucho mejor que la ira y que el enojo.
Gracias Carmen por esa reflexión. Y amigos, les recordamos, si se acaba de incorporar, estamos aquí en Dynamis Radio, en este programa de los jueves por la tarde, Sálvalos, su programa. Este programa lo realizamos a través de la Iglesia Evangélica Las Águilas, aquí Manuel Cerezo y Carmen Aparicio, y estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Si usted no ha ido a ninguna iglesia evangélica, anímese, venga, visítenos sin ningún compromiso. Le invitamos a nuestra celebración, especialmente los cultos del domingo por la mañana a las 11:30. Así es que, nada, anímese, visítenos, conózcanos. Nos encantaría ver las caras de algunos de los que están pendientes de nuestro programa. Y además saben que pueden interactuar con nosotros llamándonos o dejándonos un mensaje en el WhatsApp 630-04-15-54, 630-04-15-54, y bueno, pues algunos de los mensajes que nos dejen los leeremos al final del programa. Y continuamos, amigos, continuamos con nuestra siguiente sección, que es la Iglesia Perseguida. Y para ello, pues tenemos, como siempre, a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, al que le damos las buenas tardes y la bienvenida. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Aquí estamos, con el favor del Señor, dispuesto a compartir los países número 9 y número 10.
Venga.
De esta lista de los países más perseguidos.
Vamos adelante.
El número 9 es Afganistán. Es muy difícil saber con precisión cuántos cristianos hay en Afganistán, porque deben mantener su fe completamente en secreto, pero solo son un pequeño número en medio de una población de más de 38 millones de habitantes. La toma del poder por los talibanes en agosto de 2021 ha obligado a la mayoría de los cristianos a pasar a la clandestinidad o abandonar el país por completo. Muchos grupos que se reunían en casa, si no todos, han cerrado y los creyentes se han visto obligados a abandonar todo lo que poseían. Más de un año después de la toma del poder por los talibanes, las promesas que hicieron sobre el reconocimiento de las libertades han resultado ser completamente falsas. Seguir a Jesús sigue siendo una sentencia de muerte para ellos, si se descubre. La forma de sociedad rígida impuesta por este grupo militante no deja lugar a ninguna desviación, lo que significa que los cristianos, casi todos ellos convertidos del Islam, deben mantener su fe en secreto. Abandonar el Islam se considera vergonzoso y se castiga con la muerte, según la ley islámica vigente. En consecuencia, los cristianos convertidos se enfrentan a consecuencias graves y violentas si se descubre su nueva fe, incluso por parte de sus familiares, que deben salvar su supuesto honor, entre comillas, deshaciéndose de ellos. Miles de refugiados afganos viven ahora en países fronterizos con Afganistán, a menudo en malas condiciones, en campos para desplazados, y entre ellos hay también muchos cristianos. El siguiente país, el país número 10, es Sudán. El número de cristianos en Sudán es bastante importante, son casi 2 millones de una población de 44.6 millones de personas. Eso equivale al 4,5%. La persecución de los cristianos sigue siendo elevada en Sudán y se teme que empeore en medio de los continuos disturbios. Tras el derrocamiento del anterior presidente Omar al-Bashir en abril de 2019, el gobierno de transición de Sudán introdujo cambios interesantes en el marco jurídico que garantizaban los derechos humanos básicos a todos los sudaneses, independientemente de su etnia, sexo o religión. Sin embargo, las protestas masivas provocaron la dimisión del primer ministro en enero de 2022 y se teme que Sudán vuelva a los años autoritarios del anterior presidente. Esto podría deshacer los pasos positivos dados hacia la libertad religiosa bajo el gobierno de transición. Aunque ya se ha abolido la pena de muerte por abandonar el Islam, se teme que pueda restaurarse y reinstaurarse este castigo. Las actitudes sociales hacia los cristianos no han cambiado. Este es especialmente el caso en las zonas fuera de la capital, fuera de Jartún. Los cristianos siguen siendo vulnerables a la persecución extrema, tanto por parte de sus comunidades como de sus propias familias, especialmente, por supuesto, si se han convertido del Islam. El gobierno no ha establecido protección alguna real para los cristianos y otras minorías religiosas. Desde el golpe militar, cuatro iglesias ya se han visto obligadas a cerrar, e incluso con el cambio de estatus oficial, las iglesias y tierras confiscadas aún no han sido devueltos a sus propietarios cristianos. Intentar construir nuevas iglesias sigue siendo un reto extremadamente difícil. Así que nada, oremos, continuamos apoyando en oración a nuestros hermanos en esta ocasión, tanto en Afganistán como en Sudán.
Bueno, pues sí, así es que amigos, les hemos hablado ya de las 10. Como Antonio, nos queda un minutito y yo quería hacerte una pregunta, ¿sabes?
¿Cómo? Porque, no, por supuesto.
El año pasado, realmente, Afganistán, que pasó a ser la número 1 y este año pasó a ser la número 9. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Sabes algo de por qué fue ese cambio?
Sí, realmente es un cambio estadístico. Es decir, ajá, la inmensa mayoría de los cristianos que anteriormente pues vivían en Afganistán, como he mencionado, han tenido que huir, han tenido que escaparse. Entonces, por eso los casos de persecución ahora pues son mucho más aislados. Por eso, en el baremo de que Puertas Abiertas establece para el nivel de persecución ha descendido. Uh-huh. Pero casi, digamos que es una cuestión estadística.
De acuerdo.
En cuanto al número.
Gracias. Bueno, amigos, pues ya saben, Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán y Sudán son los 10 países donde más persecución hay en todo el mundo. Gracias, Antonio, y Dios mediante, pues nos veremos o nos escucharemos el próximo jueves, que nos traigan más noticias. Gracias.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
Amén. Seguiré, amigos. Esta es la canción de Yashira Guidini. Nueva para mí, absolutamente nueva, pero muy bonita, amigos, muy bonita. te seguiré. Bueno, pues nada, vamos adelante, estamos terminando. Están ustedes en Dynamis Radio, aquí en su programa Sálvalos. Y vamos a hablar precisamente de salvación, este mensaje, mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life.
Y hoy he titulado este mensaje con este signo, esta frase interrogativa. ¿Es difícil salvarse? Bueno, pues vamos a leer en Mateo capítulo 10, versículos 17 a 23. Y dice así la palabra. Al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, etc. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Eso es muy interesante. Mirándole, le amó. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dar a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y la verdad es que Jesús miró en ese momento a su alrededor y dijo a los discípulos: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjense que viene una persona al Señor a saber qué puede hacer para ser salvo. Bueno, pues Jesús, como siempre, no se esconde a ninguna pregunta, contesta todas las preguntas. Y quizá hoy alguno de ustedes podría hacerse esa pregunta. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Después de todo lo que ustedes hablan, después de todo lo que dicen, después de lo que he escuchado por aquí, he escuchado para allá, entonces, si verdaderamente hay salvación, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Bueno, pues seguro que usted ha escuchado eso de: hombre, si eres bueno, vas al cielo. Pero eso es una especie de frase engañosa. El propio Jesús dijo que no hay bueno ni uno, solamente Dios. Y eso que le llamaron a Jesús maestro bueno, rabino bueno, rabí bueno. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solamente Dios. Humanamente hablando, no hay nadie bueno. Dice, no hay ni siquiera uno, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien, por cuanto todos han pecado. Dice eso el apóstol Pablo a los romanos. Así es que partamos ya de una base, es que todos somos pecadores. Todos, no hay ni siquiera uno que no lo sea. Y el Mesías, precisamente, se quitó de encima esa definición. Le dice Jesús que, bueno, ahí tiene los mandamientos. Y el hombre sigue, ahora ya el que sigue pensando que es bueno es él. Dice, no, maestro, yo todo esto, todo, por cierto, todo esto. Hombre, si hubiera dicho: hombre, esos mandamientos que me dices, pues yo estoy ahí en ello. Yo prácticamente no defraudo a nadie, yo honro a mis padres, yo no digo falso testimonio, no mato a nadie, no robo, no adultero con nadie. Bueno, pero esos son unos cuantos, hay más. Pero él dice, no, no, todo, todo, todos los mandamientos los he guardado, todo esto lo he guardado desde mi juventud. A la gente muchas veces le preguntas, y la gente dice, no, no, yo no, yo no, yo soy una buena persona, yo ni robo, ni mato, es lo que se dice siempre. Pero no sé si le dijeron, y mientes, bueno, hombre, mentirijilla piadosa. ¿Y has pensado mal contra alguien? Hombre, hombre, de vez en cuando, no sé, tal. ¿Y alguna vez le has insultado a alguien o has dicho alguna palabra mala a alguien? Hombre, bueno, pues como todo el mundo. Es decir, que si empiezas a indagar y indagar, al final todos tenemos algo de qué avergonzarnos, o algo de lo que arrepentirnos, o algo que ni siquiera a lo mejor sabíamos que para Dios es pecado. Entonces, hay alguien que dijo hace muchos años, y se me quedó grabado, decía que una buena conciencia no es ni más ni menos que el fruto de una mala memoria. Y eso nos pasa, amigos. Hay muy mala memoria cuando hablamos de pecado, porque casi nadie se acuerda de las cosas malas que ha hecho. Tendemos a olvidarlas. Sobre todo si son cosas que no tienen importancia, pero para Dios sí la tiene. Jesús, al ver que el hombre se estaba escurriendo, ¿verdad?, por aquí, por allá, dando vueltas, al final le toca en la fibra sensible. Dice, bueno, pues mira, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Y entonces ahí ya... dos cosas, vende lo que tienes y da a los pobres. Una, eso ya le dolió porque era rico. Y la segunda fue, bueno, pues sígueme, tomando tu cruz, sígueme. Es que soy rico y tengo una gran casa y vivo de maravilla. No puedo. Amigos, no importa si usted es rico o es pobre. A Dios no le importa, porque yo estoy seguro que el Señor, si él hubiera dicho, pues sí, Señor, voy a intentarlo, voy a hacerlo. Como dijo Mateo en un momento determinado, de su propia iniciativa, Mateo, el recaudador de impuestos, odiado por todo el mundo porque recaudaba para los romanos. Y algún otro dijo, bueno, la mitad de lo que he ganado daré a la gente que le he robado, le daré el doble. O sea, intentó de alguna manera resarcir su mala actitud. Pero el Señor no le dijo, sí, muy bien, hazlo, venga. No, ni siquiera se lo pidió. O sea que el Señor aquí tocó la fibra sensible porque el Señor sabía que ahí era donde a esa persona quizá le iba a doler. No sé qué es lo que tú tienes que quizás deberías darle a Dios. O deberías dejarlo de hacer. O deberías replantearte. El hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Claro, los discípulos ven todo esto y se asustan. En cierta medida dice, Señor, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Lo dice el versículo 26. Y Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. ¿Más para Dios? No. Porque todo es posible para Dios. Amigos, no se empeñen en ser salvos por ustedes mismos. No se empeñen en salvarse por sus propios méritos, por sus propias obras, por sus propias acciones. No se empeñen. Porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted se entregue a Dios y le siga. Que usted acepte a Cristo en su vida como la única fuente y modo de salvación. Pídale que venga a su vida, que perdone sus pecados, que le limpie. Porque usted es pecador, amigo. Como yo. Como todos somos pecadores. Pero lo mejor de todo es que Cristo nos ha perdonado. Hemos pedido perdón a Dios, nos hemos acercado a Él, le hemos pedido que venga a nuestras vidas, que nos salve, que nos cambie. Y Él lo ha hecho. Él, amigos, lo ha hecho y nos ha dado una nueva vida. Y es lo único que podemos hacer, porque para nosotros es imposible. Palabras directas de Jesús. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. Así es que, amigos, acudan a Dios. Acudamos a Dios. Doy gracias a Dios. Hace 40 y tantos años acudí al Señor. Le entregué mi vida, le pedí perdón por todos mis pecados. Y Él me dio la vida eterna. Y no solo la vida eterna, tengo la seguridad por la palabra de Dios que un día estaré con Él cuando parta de aquí, sino que además aquí transformó mi vida, me dio una vida nueva y me hizo ser la persona que hoy soy. Así es que, amigos, denle su vida a Cristo. No se afanen por hacer las cosas mejor que nadie para ganar la salvación. La salvación no se gana. La salvación
se recibe por la gracia de Dios, se recibe por la misericordia de Dios, se recibe por la fe en su obra en la cruz, su obra redentora, salvadora, restauradora. Así es que ahí les dejo con esa reflexión. Amigos, acudan a Dios, pídanle perdón por sus pecados, pídanle que venga a su vida. Y a partir de ahí, comiencen una vida con Él, lean la palabra, busquen a Dios. Si quieren saber algo más, déjenme un mensajito, hablen con nosotros, incluso llámenos si quieren. Estaremos encantados de hablar con ustedes. Que Dios les bendiga. Si usted está dispuesto a seguirle, amigos, nosotros también estamos dispuestos a ayudarle, a regalarle una Biblia y a que usted comience un camino nuevo. Si vive fuera de Madrid o muy lejos del barrio de Las Águilas, donde estamos nosotros, de Aluche, busque una iglesia evangélica, pregúntele a un pastor por ahí, algún amigo suyo que tenga, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo le preguntó este hombre a Jesús? Y seguro que le van a guiar muy claramente. Muchas gracias, amigos. Carmen, cuéntanos, ¿quién nos ha llamado hoy? ¿O quién nos ha dejado un mensajito? Y por lo menos lea algún mensaje.
Bueno, pues hoy no puedo leer ningún mensaje.
Anda,
Manuel,
mira.
Porque no tengo ningún mensaje.
Bueno, pues entonces, muchas gracias de todas formas a todos los que
nos han escuchado. Sabemos que hay mucha gente escuchándonos.
Claro, sabemos que nos han escuchado y sabemos que a veces pues están muy ocupados y no pueden dejarnos un mensajito. Lo cual, pues hombre, agradecemos también, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias amigos por escucharnos, que Dios les bendiga mucho y nos volvemos a ver dentro de una semana aquí en Dynamis Radio en su programa Sálvalos.
Les esperamos.
Gracias.
Y les bendecimos.
Adiós.